Hoy vamos a conversar con Andy Hong, líder técnico de IA, o sea, inteligencia artificial y data para IBM América Latina. Buenas, Andy, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes todavía. Todo bien, ¿tú qué tal?
Muy, muy bien. Y sobre todo interesado, porque justamente hablábamos hace un momento, antes del podcast, un poco sobre el tema de inteligencia artificial. Así que me gustaría que nos cuentes un poco, porque la palabra inteligencia artificial se ha acuñado bastante fuerte, sobre todo los últimos 7, 8 meses desde que apareció ChatGPT, pero de manera técnica no es algo que se haya creado recién hace 7 meses. Yo tengo entendido que lleva más de 20 o 30 años en la industria. Quiero que nos cuentes un poco de cómo se desarrolla la inteligencia artificial, un poco de su historia.
Dale. A ver, Luis, mírate, yo creo que lo primero importante para arrancar esta conversación sería definirla, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Como tú dices, es un término que está de moda hace 7 meses gracias a ChatGPT, lo cual está bueno porque creo que ha abierto una ventana no solo hacia el mundo empresarial, sino al mundo de personas naturales como nosotros, de que existe y que le podemos sacar provecho, ¿no? Entonces, si lo tratamos de explicar, la inteligencia artificial no es otra cosa que las habilidades que puede adquirir una computadora, una máquina, un sistema de imitar capacidades humanas. Cuando me refiero a imitar capacidades humanas, me refiero a poder pensar, poder aprender, poder resolver problemas, poder tomar decisiones, tal cual lo hacemos cualquiera de nosotros dos, ¿no? Entonces, eso es lo que al final es la inteligencia artificial. La capacidad que tiene la máquina para poder imitar, de cierta forma, el comportamiento de una persona.
Cuando imita es porque esta manera de imitar a una persona que mencionas tú es porque ha sido programado con ciertos patrones o porque tiene libertad creativa como tal para ir aprendiendo en el camino.
Es lo segundo. De hecho, a ver, hay un paradigma súper importante que se empieza con el tema de la inteligencia artificial. Yo estudié sistemas, soy ingeniero de sistemas de formación. Cuando yo estuve en la universidad, me acuerdo con mis cursos de programación, no sé si por ahí mis profesoras me escuchen, programación 1, programación 2, Uno programaba en base a reglas, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Tenías una serie de vasos, todos de color blanco, ¿no? Entonces yo decía en programación, en lenguaje de programación, si un vaso es de color rojo, sácalo, ¿no? Entonces pasaban los colores, los vasos, y el primero que detectaba, lo sacaba, ¿no? Entonces yo le daba una regla, ¿sí? Un determinado parámetro, una lógica, ¿sí? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Yo no le doy reglas. Yo le digo, mira, acá hay un universo de vasos, ¿sí? Y aprende en base, van a pasar los vasos, le voy a decir, quiero que detecte las características. Y entonces él va a empezar a ver y va a detectar que es blanco, 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 va a llegar un rojo, va a llegar un blanco, va a llegar un blanco, va a llegar un rojo. Y le voy a decir luego que no quiero los vasos rojos. Entonces él aprende, es diferente a que yo le haya dado una regla escrita. Entonces, ese paradigma con el tema de la inteligencia artificial se basa en ya no sistemas de reglas, sino en un sistema de aprendizaje, ¿no? Nosotros, en lenguaje de,
digamos, ¿como el machine learning?
Exactamente, me lo quitaste de la boca, con el machine learning. Entonces, ahora los sistemas aprenden utilizando eso. Cuando hablamos de términos de machine learning es que los sistemas aprenden y lo hacen de esa forma.
La inteligencia artificial que nosotros estamos poniendo de moda, por llamarlo así, es la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Por llamarlo ChatGPT o DALL-E, que es la que puede generar imágenes a partir de prompts que uno le puede dar. Pero la inteligencia artificial lleva años siendo aplicada en otros sectores de la industria, en la tecnología, para resolver problemas. ¿Cómo vienen trabajando en IBM? ¿Desde hace cuánto trabajan con la inteligencia artificial y en qué sectores lo vienen haciendo?
Dale, mira, la inteligencia artificial como tal viene de muchos años atrás, como te comentaba. En el año 56 apareció el término como tal. No fue alguien de IBM, fue una persona externa que se llama John McCarthy. Ahí es donde él expuso incluso la pregunta, ¿no? ¿Qué es si las computadoras podían pensar, ¿no? Y ahí arrancó toda la terminología, aparecieron las redes neuronales y más o menos, no sé si recuerdas, en el año 97, no sé si alguna vez escuchaste que es una de las cosas que siempre IBM, o por lo que es conocida IBM, es que una máquina nuestra, que se llamaba Deep Blue, derrotó al campeón de ajedrez.
Oh, ¿no? Sí. Ya lo encontré.
Además, lo venció y lo venció por segunda vez en la revancha, porque lo reta, ¿no? Y lo vuelve a vencer. esa forma ya era una forma de inteligencia artificial no generativa como ChatGPT, obviamente, pero ya estaba imitando la forma de tomar decisiones de una persona.
Pero esa inteligencia no se basaba en patrones de juego, ¿no? O sea, no es que él decía, ya, si va a mover tal ficha, yo debo responder de tal manera, sino que evaluaba todas las posibilidades existentes y se basaba en tomar una decisión con la información que lograba adquirir, ¿verdad?
Sí, no. Efectivamente, una decisión, pero para yo tomar una decisión, yo como le regreso al ejemplo que te di de los vasos, yo le tengo que haber alimentado a este gran computador con múltiples escenarios, múltiples patrones, mucha historia de data para que aprenda. Porque efectivamente él no sabe contra lo que se va a enfrentar, no sabe cuál es la movida de Gasparov, no sabe a dónde va a ir. Entonces él tiene que evaluar de todo lo que aprendió, de todas las jugadas que yo le di, a tomar una decisión en base a los movimientos del contrincante. Entonces sí toma decisiones, pero también aprende en base a patrones o a data histórica que él tiene. Y por eso es un supercomputador. En aquel entonces, estoy hablando de los 90s, no tenemos la capacidad que tenemos hoy, ¿no? Imagínate, tantos escenarios necesitaban un equipo superpotente para poder aguantar todo eso, ¿no?
Ese patrón de alimentar a una inteligencia artificial para que en base a eso empiece a encontrar o puntos en común o decisiones o resolver cosas que uno le vaya pidiendo, como el caso que tú ponías, sepárame vasos rojos de vasos blancos, ¿no? O me imagino que en este caso la inteligencia artificial que venció al ajedrecista se alimentó con miles de jugadas, con miles de incluso replays del ajedrecista o de otros ajedrecistas para que él analice sobre esa data construida una resolución que él consideraba óptima, ¿verdad?
Correcto.
¿La inteligencia artificial de hoy sigue funcionando igual o se le han añadido cosas?
Se han agregado cosas. Han aparecido nuevos tipos de modelos, ¿no? El tema de la IA generativa, por ejemplo, es otro tipo de modelo. El que te comentaba del concurso de ajedrez era totalmente distinto, ¿no? De hecho, han habido apareciendo varios modelos y el último, que está más de moda, si lo queremos poner así, es el generativo, en el cual te crea cosas nuevas, ¿no? En los modelos anteriores, en el ejemplo, nuevamente regresando al ajedrecista, es algo que ya había pasado, o sea, no es algo nuevo que creó, en este caso, Deep Blue. Esa movida la había hecho alguien antes para salir del problema en el que estaba. El tema generativo, cuando yo hablo de inteligencia artificial generativa, es que sí, yo lo alimento con data, pero el output, el resultado de lo que me va a dar, digamos, en este caso, la máquina, es algo totalmente nuevo. Y ahí es por eso cuando tú hablabas de DALL-E o de ChatGPT, ¿no? O en nuestro caso, Watson. Ya yendo a un tema más empresarial, imagínate un ChatGPT que me ponga a resolver preguntas de producto, que me explique mi recibo de teléfono. Ahí está, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay muchas, no sé si alguna vez te has puesto a ver tu recibo y hay muchas cosas que no se entienden porque estamos pagando, ¿no? Dentro de los rubros.
Ah, claro.
Entonces, y muchas veces uno tiene que llamar a la empresa, decir, oye, yo quiero que me expliques por qué estoy pagando acá, por qué estoy pagando allá. Que una inteligencia artificial que imite a una persona me explique al rubro A exportar el concepto. Y tú lo aceptaste en tal contrato. El punto B es algo nuevo. O sea, nadie existía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de generativo es un resultado totalmente nuevo en base a aprendizaje, ¿no? Con patrones y data histórica.
Genial. Hace un momento mencionaste a Watson, ajá, que es la que trabajan en IBM. Y me nace una duda porque he leído un poco de Watson, pero esta parte no la encontré en lo poco que leí sobre ella. Y es que, por ejemplo, ChatGPT, no sé si está bien como lo voy a mencionar, pero la matriz, o sea, de donde sale toda la información, la base de datos, me imagino que es, no está conectada a Internet, sino que a esta le suministran cada cierto tiempo nueva información o actualizan su base de datos, por llamarlo así. ¿El caso con Watson es parecida? O sea, no está conectada a Internet, es una base de datos a la que se le administra información recurrente y de manera manual.
A ver, te comento. Nuestra plataforma, y de hecho es mi culpa, se llama Watson X, la que acabamos de sacar. ¿Sí? X al final. Y de hecho es una plataforma que me está orientado al mundo empresarial, justamente como plataforma de inteligencia artificial. ¿Sí? No solo generativa, varios tipos, pero digamos que la que está de moda es generativa. ¿De dónde es que saca todas estas bases de datos? Nosotros los conocimos como modelos fundacionales, que es un modelo fundacional. IBM, como tú sabes, desde los años, comienzo de 2000, ha trabajado en inteligencia artificial. Entonces ha creado muchos modelos que vienen siendo, vamos a decir, entrenados con todo este tiempo, digamos, de maduración, y lo que hace es los encapsula, digamos, o los coloca a disposición dentro de esta plataforma, ¿sí? Entonces, estos modelos fundacionales, por ejemplo, están orientados mucho al tema generativo, ¿no? A, por ejemplo, resumir. Imagínate que te llega un texto de 50 hojas y quiero que me lo resumas en un párrafo. Se encarga de leer las 50 hojas y te da un párrafo en lenguaje natural, como lo podrías entender tú, o un tema de generación de código. Oye, yo no sé programar en Python o en algún lenguaje de programación, pero quiero, y le escribo, ¿no? Quiero que me ayudes a escribir en este lenguaje, a sumar 1 más A más B y luego el resultado dividirlo entre 2. Quiero hacerlo en código Python. Y él te genera un código nuevo. Entonces, todos estos modelos fundacionales IBM los disponibiliza dentro de su plataforma para que los usuarios los puedan utilizar. ¿Para qué sirven esos modelos fundacionales? Justamente te ahorra tiempo. Imagínate que no existieran, todo el tiempo que yo tendría que gastarme, y plata también, dinero, en entrenar un modelo para que me pueda resolver eso. IBM ya hizo todo ese camino, que no es solo equipo y dinero, es tiempo, ¿no? Es tiempo en el cual ya existen esos modelos maduros para poder construirte una oración con sentido, ¿no? Con todo un ámbito, en este caso, de lo que es contexto, ¿no? De determinados temas en particular. Entonces, y eso nos lleva también a otro punto muy importante, ¿no? El tema de la inteligencia artificial es súper bueno. Yo creo que es un cambio importante que está pasando ahora, ¿sí? El tema de ChatGPT creo que ha ayudado mucho a demostrarlo, si le queremos poner de alguna forma, pero es muy importante el tema de que sea explicable, ¿no? Que se confíe en lo que decimos. Hoy, si te pregunto a ti, seguramente, y has usado seguro ChatGPT para algo, y te pregunto...
Sí, para muchas cosas.
Te pregunto, ¿sabes qué es lo que está pasando detrás? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo funciona? ¿Sabes si la pregunta que tú le has dado, la información que te está sacando, es confidencial o no?
Sí, ¿no? Y ese también es un problema, bueno, desde mi perspectiva, porque hay mucha información ahí que no sé, en realidad no sé si ellos recopilan información en base a lo que yo les pregunto, o sea, si lo que yo les pregunto a ellos les sirve para seguir alimentando mi data, porque pongo este ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto, a ver, haz mi tarea de quién es Cristóbal Colón. Bacán, él me va a responder, me va a hacer toda la data, la historia, todo eso. Pero si yo soy alguien que trabaja en una empresa y quiero hacer un cuadro y quiero ahorrarme toda la mañana haciendo ese cuadro y agarro y le ingreso información sensible de mi empresa a ChatGPT y le digo, hazme un cuadro donde está toda la información y mira, acá están los nombres, direcciones, tal, 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 de todos los empleados y necesito que me saques un balance general con esto. Esa es información sensible de una empresa. Esa información que yo estoy agregando a ChatGPT, ¿cómo garantizo yo que no está abierta y que cuando yo en algún momento se la... alguien le haga una pregunta muy parecida y utilice códigos, o sea, mi nombre o el nombre de la empresa, ChatGPT le dé como respuesta información que yo le acabo de proporcionar? Creo que en Estados Unidos ya hubo un problema con eso porque ChatGPT presentó información sensible que había recopilado de una pregunta que le hicieron en otro lugar. Entonces, eso también es importante, la privacidad que manejan las inteligencias artificiales, porque al final somos usuarios y también somos proveedores de información, me imagino, para la inteligencia, ¿verdad?
Es correcto. De hecho, tú lo has mencionado, ¿no? Hoy, el sabor que sabemos, al que tenemos acceso de ChatGPT, digamos que es público, no te garantiza eso. O sea, cualquier información que alguien le pregunte o le ingresa es pública. Sí, o sea, si yo le pregunté o yo le disponí, en el ejemplo que pusiste, ¿no? Le disponibilicé los estados resultados de la empresa y esa información que no debería ser pública, sino es privada por temas de competencia o lo que fuese, ChatGPT no lo va a respetar, ¿no? O sea, y ya ha pasado. Ejemplos de muchas empresas grandes, que nuevamente no puedo decir nombres, pero ya ha pasado, que sin saber expusieron información confidencial y hoy es pública, ¿no? Yo podría preguntar a esa empresa y me va a responder, ¿no? Eso es un tema. Y dos, también el tema de explicabilidad, ¿no? Yo creo que es importante saber cómo lo hace, ¿no? Si yo no me entero y para mí es una caja negra que le meto algo y me saca algo, ¿cómo puedo confiar en lo que hace? ¿Cómo puedo saber si lo que me está diciendo es correcto? puede ser que también me esté mintiendo, porque nuevamente la fuente no la sabemos, por ende puede agarrar una fuente falsa. Y tú sabes que en cualquier proceso, sistema, lo que fuese, si entra basura, basura va a salir. Depende mucho de la calidad de información que ingrese.
Y por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace unas semanas entrevistaba a Bruno Ortiz, periodista del Comercio, un poco sobre inteligencia artificial. Y él mencionaba que una vez le preguntó a ChatGPT cómo le iría a Perú en el siguiente mundial.
Ajá.
Y él decía que que el gol de la, o sea, que Perú llegaba al mundial, al final del mundial, a la final, y el gol lo metía Paolo Guerrero, ¿no? Con pase de Cueva y de otro jugador. Entonces, obviamente la respuesta a primera vista es emocionante, porque es como que ChatGPT, y como he visto en muchos medios X, que dicen ChatGPT respondió esto, ChatGPT predijo quién será el ganador de la Champions, ¿no? Pero cuando le preguntamos algo hacia el futuro, ChatGPT responde en base a la información que tiene en ese momento. Y obviamente en ese momento que le hizo la pregunta, la información que tenía a las justas alcanzaba el 2020. Entonces, ChatGPT utilizó información del 20, pero si lo metemos al próximo mundial, obviamente es casi imposible que Paolo, con 41 años, llegue a una final del mundial a meter gol en una final. Pero eso es fácil de detectar. Pero mi duda, y que gracias que lo hayas dicho tú, porque se me iba a ir a mí la pregunta posiblemente. Si yo le presento a un niño, vuelvo a mi ejemplo anterior, y le digo, hazme un resumen sobre la colonización, ¿quién descubrió América? Y entonces ChatGPT empieza a ponerme Cristóbal Colón, y empieza a poner información X que él encontró por ahí, y el usuario que recibió esa información, el usuario común y corriente, no digo que todos, pero un gran porcentaje de ellos, asumimos, me incluyo, en algún momento también me ha pasado, asumimos la respuesta como una verdad absoluta, porque me lo está diciendo inteligencia artificial. Eso también es un peligro, porque hablábamos hace unos años sobre el problema del internet como generador de contenido fake, ¿no? Pero era porque no sabías quién lo construía. Pero aquí, de alguna u otra manera, tiene el titular de inteligencia artificial. Desde tu perspectiva como ingeniero, ¿cómo deberíamos controlar eso? ¿Y cuál es? Me imagino que debe haber una directriz en algún lado, una cuestión de trabajo, no sé cómo lo llaman, una directriz sobre la inteligencia artificial.
Es que sí, bueno, nuevamente, el tema de inteligencia artificial, si bien es un término que viene desde mucho tiempo atrás, ha tomado moda hace 6, 7 años, ¿no? Lo mismo que nos pasó, recuerdas el tema del COVID, ¿no? Y el tema del trabajo virtual. No había ley para el trabajo virtual. De hecho, recién ha salido publicada, imagínate, en nuestro país todavía, ¿no? Con un poco más de atraso que el resto. Entonces, era algo nuevo, es algo que se tuvo que trabajar, yo creo que se sigue afinando, y aún no llega ya hoy hay algo publicado, hay bastante, digamos, yo creo que está bastante completa, yo creo que tiene cosas por afinar, pero está bastante completa, ya hay un tema regulatorio. Imagínate en el caso de inteligencia artificial que está saliendo, ¿no? En los países grandes o avanzados recién se está trabajando en regulaciones, ¿no? Imagínate, nosotros seguro vamos a copiar mucho de lo que se haga en Europa, de lo que se haga en América, ¿no? Y lo trataremos de reflejar una realidad peruana. Entonces, y no falta mucho, yo creo que está bastante avanzado, se está trabajando mucho, hoy aún no hay mucho de eso, ¿sí? Entonces, es por eso que, por ejemplo, estas grandes empresas, cuando se filtró la información, no tenían forma de, vamos a decir, ir contra la organización, o sea, no hay forma de reclamar, ¿cómo reclamo?
Pero también pasa por un tema cultural, me imagino, porque cuando uno ingresa a ChatGPT, o sea, por ejemplo, cuando yo me postulé porque había que pre-registrarse y esperar que algún día te dejen ingresar, te mandan un enlace con términos y condiciones de inleíble, ¿ya? Porque es larguísimo. Pero me decidí leer por lo menos, creo que me habré leído cuatro caras de ese PDF, obviamente estaba en inglés, pero ahí hay muchos puntos donde ellos detallan que la información que nosotros brindemos va a servir como alimento, por llamarlo así, para que ella siga nutriendo su capacidad de respuesta, ¿no? Que es lo mismo que pasa con Dalí, la imagen que tú subes ahí o la imagen que te genera, al final, no sé si es tuya, porque la están generando ellos, pero te dan una suerte de derecho de uso, ¿no? Que al final también parte por ahí. E incluso Dalí ha generado imágenes muy parecidas a obras que ya existían antes y entra en el rubro de en realidad de quién es la propiedad intelectual, ¿no? Si Dalí terminó copiando o se asume como una obra nueva, invariable, ¿no? ¿Cómo es que desde IBM ven no solamente la inteligencia artificial generativa, sino la inteligencia artificial que se utiliza para otra cosa? Y si ustedes ya tienen una idea de la regulación que debe manejarse.
Sí, a ver, mira, nosotros desde IBM venimos invirtiendo y estamos súper comprometidos. Sabemos que el tema de inteligencia artificial es una variable súper importante hoy, ¿sí? En el mundo, digamos, empresarial, que es al que IBM se dirige, ¿sí? Nosotros estamos en el mundo empresarial, con lo cual cada organización debe adoptar la inteligencia artificial de una manera apropiada, correcta, siguiendo los patrones y demás. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente los modelos, y creo que me lo preguntaste hace un rato, si una empresa adquiere una de nuestras soluciones, en este caso Watson X, es con información de ellos y solo para ellos, ¿no? No es pública, no es que la empresa B pueda tener acceso a eso, ¿sí?
O sea, lo que te preguntaba era si estaba conectado a internet.
Eso podría darse si es que la empresa lo quiere hacer.
Okay. Pero o sea, es como comprar un espacio particular de la solución de Watson X.
Para la empresa tuya, ¿no?
Okay.
Modelos fundacionales ya entrenados y que los puedas reusar para ahorrar tiempos y que ya te pueden dar respuestas rápidas, ¿no? Pero es tu ambiente. Luego, si tú lo quieres alimentar con otra información tuya, sea interna, o sea del internet, o sea pública, o sea de donde sea, ya es una responsabilidad tuya, ¿no? Y lo puedes hacer. De hecho, tenemos varios alianzas con creadores de, digamos, de modelos, ¿no? Open source y demás, que las empresas pueden también tomar a cargo y nutrir su plataforma para obtener mejores resultados, ¿no? Pero nuevamente, eso ya depende de cada uno. Ahora, respecto al tema regulatorio, sí, ya existe un tema regulatorio al interno de IBM. Es más, existen, nos cuidamos mucho por ese lado en temas de responsabilidades y no solo a nosotros, sino también de nuestros clientes, ¿no? En ayudarlos a entender cuáles son los beneficios y los riesgos asociados a esto, ¿no? Para que ellos también puedan cuidarse y, digamos, aplicarlo de la mejor manera, ¿no? La manera correcta. Entonces, sí, de hecho, cuando uno firma, existen también un tema de cláusulas y condiciones y demás, tanto responsabilidades nuestras como de nuestros clientes. Entonces, sí, sí existe.
Qué genial. O sea, digamos que Watson X es una solución, como tú lo mencionas hace un rato, me gustó mucho esa palabra, fundacional. Es una solución fundacional de inteligencia artificial que está, digamos, sellada para un uso interno de una empresa al que no tiene acceso nadie más, ¿verdad? Y que si ellos gustan, pueden alimentar con información interna, ya sea de privada o simplemente para que esta información sirva, para que la siguiente información tenga una mejor respuesta o más detallada, ¿verdad? ¿Y qué pasa si esa empresa dice, ya no quiero más Watson X, o sea, ya decidí cortar relaciones con ustedes? ¿Qué pasa con la información que ellos hayan subido, que ellos le hayan proporcionado a la inteligencia artificial?
El modelo de la organización. O sea, el día que ellos... Recuerda que esto también es un modelo de suscripción como era todo, ¿no? En la nube. O sea, significa que el día de mañana, primero de julio, digamos, digo, ya no quiero seguir, corto el contrato, dejo de pagar, es como que me cortan el recibo de teléfono, ¿no? No tengo señal de teléfono. Y toda la información que está en el teléfono es tuya, no, nosotros no la tenemos. De hecho, se autoelimina.
¿A dónde apuntan ustedes como empresa con respecto a la inteligencia artificial?
Oh, es una pregunta muy, muy amplia.
Pero, por poner algunos ejemplos.
Apuntamos como IBM a ser la mejor plataforma de inteligencia artificial para el mundo empresarial, ¿sí? Nuevamente, bajo los parámetros de ser confiable, de ser explicable, ¿sí? De entender qué es lo que está haciendo abajo Watson X, ¿sí? Y tener toda una plataforma no solo de los modelos, sino de todo lo que necesita la organización para poder llegar a crear los modelos. Esa preparación de la data, dónde está esa información, prepararla, moldearla como la queremos, luego alimentar los modelos, entrenar los modelos, desplegar los modelos. Y no solo queda ahí, ¿eh? Porque yo saco hoy un modelo que me puede servir para la realidad de hoy, ¿no? O sea, hoy quiero clasificar vasos blancos y rojos, ¿no? Regresando al primer ejemplo. ¿Qué pasa si mañana me aparece un verde en ese montón de vasos? El modelo no va a saber qué hacer, porque no estaba, no había aprendido de esa forma. Entonces, siempre existen estos múltiples modelos en el cual hoy el modelo 1 es el que más se adapta a la realidad. Pero siempre tengo estos challengers o competidores, digamos, de este modelo que están siempre siendo testeados y dicen, ah, no, como ha aparecido el modelo, un vaso verde, y el modelo 1 no es el que mejor resultado me da, sino es el modelo 5. Entonces pasa a ser el modelo que yo opto por tener ahí. Entonces, ¿a qué me refiero con ese ejemplo? Manejar todo el ciclo de vida de un modelo. O sea, un modelo no es eterno. Un modelo tiene una fecha de inicio y de caducidad. ¿Y de qué depende eso? De cómo se comporta el ambiente, la realidad a la que está expuesta, y no es estática, ¿no? Eso siempre cambia. Entonces, nunca va a estar el modelo perenne. Entonces, te ayuda también a manejar todo el ciclo de vida del modelo. Entonces, apunta a Watson X a tu pregunta es, uno, ser la mejor plataforma de inteligencia artificial. Dos, dar todo lo necesario a la organización para tener desde el inicio hasta el fin controlado esto, ¿sí? Y tres, obviamente, que la organización alcance los beneficios que ellos desean lograr con el tema de inteligencia. Hay muchas aplicaciones a esto, ¿no? Muchas.
Quería hacerte un par de preguntas más, quizá ya para finalizar. La primera es, ¿cuál es el verdadero riesgo fuera del tema de la privacidad y fuera del tema de la veracidad que tiene la inteligencia artificial? Porque cuando apareció la inteligencia artificial se hizo famosa la inteligencia artificial hace 7 meses, no pasaron ni 2 semanas y ya estábamos hablando de Skynet y de la posibilidad de que tomaran, no solamente a nivel profesional, sino de que pudiera tomar decisiones por nosotros constantemente. Mucha gente incluso habla de, ya no sé para qué estudias eso, si la inteligencia artificial te va a terminar desplazando como profesional. Primero, ¿cuál crees que es el futuro de la inteligencia artificial para cada, digamos, a nivel social? Y segundo, ¿cuál crees que es el verdadero riesgo que tiene la inteligencia artificial?
Yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a una persona, ¿no? No va a reemplazar a un profesional. No significa que con esto, regresando al ejemplo, de repente yo soy de sistemas y soy programador, ¿no? Ah, entonces ya no te necesito porque el que me va a programar en Python es Watson, ¿no? No va ahí, no va por ahí, porque nosotros como IBM creemos de que si bien la inteligencia artificial viene a complementar el trabajo de la persona, del profesional, no la reemplaza. Si bien él va a generar el código, existen muchas otras labores que complementan eso, ¿no? La calidad, desarrollar otras cosas, aprender el proceso como tal, el tema de quality assurance. O sea, hay mucho que creo que más bien ayuda en la labor del profesional, ¿sí?
Como una herramienta más, ¿no?
Una herramienta más. Como nuevamente, de repente un poco jalado de los pelos, el ejemplo del correo que nos ayuda a ser un poquito más productivos. Es lo mismo, nos va a ayudar a ser más productivos, pero no implica en que nos va a reemplazar, ¿sí? No está pensada de esa forma y no la deberíamos pensar de esa forma, ¿no? Al contrario, yo creo que cada profesional en cualquier área, hablo de derecho, comunicaciones, historias, en fin, la profesión que tú quieras, debería subirse a la ola, ¿no? Es más, hoy yo creo que es una ventaja competitiva, yo creo que en un año es como que sepas usar Excel y PowerPoint. Y ahí viene el riesgo yo creo que es, depende de cómo lo enfoque la persona, no debemos esperar y dejar que toda nuestra capacidad de raciocinio dejársela a él, ¿no? O sea, no debemos tergiversar, ¿no? El concepto de la inteligencia artificial, sino debemos aprovecharla de complementarla, ¿sí? No dejemos que piense por nosotros, en pocas palabras.
¿Es posible que la inteligencia artificial, no necesariamente la generativa, sino que cualquiera de ellas en algún momento decida aprender por sí sola, es capaz de aprender por sí sola y tomar decisiones más allá de lo que inicialmente fue programado?
Hoy no. O sea, hoy como está, no. ¿Quién sabe en el futuro? Hoy no. O sea, hoy aprende en base a, digamos, dentro del contexto que se le da, ¿no? De que si pueda ser posible, tal vez más adelante, ¿no? Desde un futuro bien fantasioso, creo yo.
Más apocalíptico. Más
apocalíptico. De hecho, me voy a acordar, la vez pasada hablaba con una amiga que trabaja en riesgo y dice que dentro de las cláusulas que a veces les dan, ¿no?, los proveedores para leer, decía que había cláusulas de apocalipsis zombie.
Ah,
yo le dije, está bromeando, le dije, no puede ser una cláusula. Sí, lo que pasa es que la aseguradora no se hace responsable si aparecen zombies, no sé, entre 3 y 5 de la mañana. Y yo, ¿es en serio? Me dijo, sí.
genial, Landy. Muchas gracias realmente por esta conversación. Me he divertido mucho, he aprendido muchísimo también, sobre todo para resolver dudas de teorías y de mitos que se van construyendo a través de, creo yo, basándose en nuestro aún desconocimiento de lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? No sabemos realmente cómo está funcionando mucha de esa inteligencia artificial generativa. Y siempre es bueno conversar con especialistas como tú que nos ayuden a echar un poco más de luz sobre esta tecnología que ni en 7 meses ya cambió cómo hablamos, de qué hablamos y sobre todo ya cambió nuestra perspectiva del futuro. Muchas gracias, Sandy, por tu tiempo.
De hecho, solo ahí para cerrar, yo creo que se viene, estamos sufriendo un cambio ahorita, ¿sí? En el tema tecnológico que afecta en general a casi todas las áreas. La respuesta de IBM con este tema de Watson X, yo creo que está súper buena. Vienen muchas otras cosas, se viene bastante, bastante cosas nuevas, ¿sí? Muchos casos de usos nuevos también a los que ya existen hoy y lo que nos hemos visto con otras inteligencias, digamos, esos y muchos más. Entonces, yo creo que las personas, las empresas. Y yo creo que ya está pasando, ¿eh? Justo la vez pasada leí un estudio, ¿no? Y más del 40% ya, no miento, casi un 60% ya está investigando, viendo cómo aplica el tema de IA dentro de su organización. Y yo creo que hasta un 30% ya lo están haciendo de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que ya se han dado cuenta de la importancia que tiene y demás. Entonces, el tema de Watson X justamente está orientado a ayudar en esa parte, ¿no? A potenciar todo eso que está ahí. Entonces, nada, yo creo que hay que subirnos a la ola de la inteligencia artificial, hay que aprovecharla y no caigamos en el riesgo de conformismo en que nos haga todo, ¿no? Tenemos que nosotros también complementar, ¿no? Lo que está ahí. Y bueno, para eso está el tema de IBM y bueno, las otras tecnologías que también hay, ¿no?
Todos los derechos de este podcast le pertenecen a Visión Geek. Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.